Y bien, el título de esta prédica es Nueva Vestimenta. ¿Sí? ¿Cómo? Nueva Vestimenta. Vamos a hablar de moda, ni qué combina, qué no combina. Tiene que ver con nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y le voy a pedir que me acompañen a la carta de los Efesios, capítulo 4. Ténganlo ahí nomás. Bien, el contexto de este capítulo empieza a hablar de la unidad del Espíritu, empieza de soportarnos los unos a los otros, empieza también a hablar de un cuerpo, un espíritu, una fe, un Dios, un bautismo. Empieza también a hablarnos que dio dones, ¿no? Y que hay administradores, ¿no? Pastores, evangelistas, maestros. Y así todo, que vayamos todos creciendo al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? A esa unidad de fe, ¿no? En el conocimiento a un varón perfecto, ¿no? Quiere decir a una madurez espiritual. Eso es lo que está hablando el capítulo, ¿no? Y en la primera parte. Y en la segunda parte nos habla de este capítulo. Pablo describe la relación que debe tener el creyente en la iglesia y en todos los ámbitos, obviamente, de su vida. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero no dejamos de vivir en un mundo totalmente corrompido, en un mundo donde hay tentaciones y contaminación. Y tenemos todos nosotros, o sea, nos incluye a todos, todos nosotros, una gran responsabilidad. Y es de testificar con nuestras vidas que tenemos a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de que con nuestras propias vidas testificar al mundo que Cristo vive en nosotros. Y que eso se debe ver reflejado en nuestras acciones y en nuestro estilo de vida, donde la característica del viejo hombre debe ser despojada de nuestra vida, donde la ropa vieja pertenece al pasado y debemos vestirnos de una nueva vestimenta, que es la de un nuevo hombre según Dios. Una nueva mujer, un nuevo hombre, porque antes vivíamos inmersos en la maldad y estábamos en las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz. Por eso, más adelante, en el capítulo 5, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Estábamos en tinieblas y estábamos totalmente ajenos a la vida de Dios, pero ahora hemos sido trasladados al reino de la luz y debemos reflejar nuevas vestiduras, hermanos, de bondad, de misericordia, de perdón. Se trata de llevar a la práctica la posición que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde marcar la diferencia en la sociedad, en el trabajo, en donde nos movamos. Por eso vamos a ir a la carta a los Efesios, a la segunda parte, capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice lo siguiente, al versículo 32 vamos a dar lectura. Y habla de la nueva vida en Cristo. Dice lo siguiente, ¿lo tienen? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, y empieza con una exhortación el apóstol Pablo, y habla, ¿no?, de lo que es el entendimiento entenebrecido. En primer lugar, lo hace con una exhortación de cómo el cristiano debe andar y cómo debe conducirse. Y veíamos que los efesios vivían totalmente ajenos a una vida sin Dios. Ellos adoraban a Diana de los efesios, eran totalmente idólatras, ajenos de la vida de Dios. El templo de la diosa Diana, ¿recuerdan? Y también eran llevados a lo que es la idolatría, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, nos dice que ellos tiraban sus libros, los quemaban para dejar de vivir esa vida y empezar a vestirse de una nueva vida en Cristo. Su manera de vivir era, ellos adoraban a los ídolos, ellos estaban lejos de Dios, pero ellos habían abandonado ese estilo de vida, el culto a los ídolos y toda práctica de la magia, para no volver a practicar esas cosas. Y nos dice claramente en Hechos de los Apóstoles, acompáñeme por favor, capítulo 19, verso 17. Hechos 19, verso 17 dice lo siguiente: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Increíble, hermanos. Dejaron todo, y las viejas vestiduras, y se empezaron a vestir de Cristo, hermanos. ¿No? Habían abandonado todo. Sería como hoy en día, ¿no?, que tirás tus revistitas del horóscopo, ¿no?, o tus estampitas de la suerte, o dejás de jugar a tu numerito ahí en la lotería, y tantas otras cosas que hoy podía poner como ejemplo. Es dejar, abandonar ese estilo de vida, dejar vicios como fumar, tomar. Esa ropa debe ser quitada, porque esos vestidos son andrajosos, son vestidos de la vieja naturaleza. Y no deberían estar, esta ropa no debería ser quitada. ¿Y cómo es quitada? Y es quitada con un acto de fe y decisión firme. Pero hoy muchos dicen, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga. Realmente no es que no pueden, porque la Biblia dice que al que cree, todo, todo le es posible. Y la Biblia también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que no pueden, no quieren abandonar su vida de pecado. No quieren dejar, abandonar el pecado. Eso es lo que realmente pasa. No quieren. Y debemos conducirnos nosotros, mis hermanos, con un estilo de vida diferente. Cristo tiene, tenemos que vestirnos de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 13, dice lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia, sino, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Viven una vida así porque no quieren abandonar el pecado. Quieren vivir en sus deseos y sus placeres. Por eso no quieren. Andan en la vanidad de su mente, dice Pablo. La vanidad de su mente se refiere a cosas huecas, inútiles, vacías, superficiales, que tienen totalmente una falta de propósito. Eso es la vanidad de su mente. Repito, cosas que son huecas, inútiles, vacías y totalmente superficiales, con falta de propósito. Así se encuentra el hombre sin Dios, sin propósito. Cada vez se degrada cada vez más y más el ser humano. Sus pensamientos decaen cada vez más bajos y sus actitudes totalmente inmorales, con una conducta vacía y una mente totalmente cauterizada por rechazar la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice en Juan, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque en la luz sus obras eran manifiestas. O sea, y esa es la condenación, porque no quieren venir a la luz, porque sus obras son descubiertas. El que engaña a su esposa no quiere venir a la luz porque sale todo, porque la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Aquel que está transando por ahí atrás, ¿no? Y metiendo ahí pagos, robando a su jefe y haciendo cosas que no tiene que hacer, no quiere venir a la luz de Cristo, porque sus obras, dice la Biblia, son manifiestas. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo, Juan. Yo se lo voy a leer en versión NTV, ¿sí? Juan 3:19. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho, dice la versión NTV. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero lo cual hacen, por los que hacen lo correcto, se acercan a la luz, versículo 21, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Esa le dice la nueva traducción viviente. Por eso no quieren venir a la luz. Prefieren estar en un estado de condenación. Por eso también muchos también endurecen el corazón, teniendo una mente totalmente envanecida, sin sensibilidad. Ese es el resultado de no haber rendido la vida a Jesucristo, completamente al señorío de Cristo. El ser humano empieza a cometer, dice la Biblia, ávidamente, a practicar el pecado, ávidamente. Toda clase, dice la Biblia, de impureza, donde ya no hay sentido de conciencia. Y se complace, dice la Biblia, en hacer, se complace, se corrompen de tal manera que se complace en hacerla. Donde hoy vemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, incluso pedofilia, incluso hasta con los animales, hermano. Llegan a tener una mente totalmente depravada. Y la Biblia dice, lo que hacen y practican estas cosas son dignos de muerte. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 28. Se lo voy a leer en otra versión, ¿sí? En la versión NTV dice lo siguiente: por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Bien, Pablo aclara que ese comportamiento que hemos visto aquí en la Biblia no debe estar en la nueva naturaleza, en la nueva vida, en la vida individual del creyente ni en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo, que no debemos vivir de esa manera. Por eso ahí nomás donde habíamos leído al principio, dice, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Por eso Pablo empieza a decirle, a exhortarles y a enseñarles, ustedes no han aprendido así a Cristo, de esa manera. Y nos lleva a que cada uno de nosotros debe despojarse de esa vieja vida y vestirnos de un nuevo hombre, siendo poseedores de una nueva vestimenta por nuestra posición que tenemos en Cristo. Y hermanos, tenemos mayores razones para abandonar todo tipo de conducta contraria a la voluntad de Dios, de abandonar cualquier tipo de conducta que sea contraria a la voluntad de Dios. Por eso Pablo nos invita en estos pasajes a vestirnos de un nuevo hombre. Y vestirse de un nuevo hombre implica tres acciones. Es abandonar la vieja vida, que es esa ropa vieja, y ponernos las vestiduras nuevas. Sería lo siguiente, abandonar el estilo de vida viejo y adoptar un estilo de vida nuevo, donde rechazás y desechás los deseos engañosos, donde desechás la corrupción, donde desechás la codicia, el engaño, la concupiscencia seductora. Y tiene que ver cada uno de nosotros con una decisión de despojarse totalmente de ese viejo hombre, de vicios y corrupción que pertenecen a la vieja vestimenta, a la anterior vida, donde debe notarse, hermanos, en nuestro estilo de vida, una diferencia. ¿Cómo vivías antes y cómo vivís ahora? Preguntarte en esta tarde, ¿cómo vivías antes y cómo vivís ahora, ¿no? En la forma de vivir, donde la vida cristiana es un proceso, donde cambiamos desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Por eso no es tampoco automático. Es un proceso donde siempre estamos cambiando. Y en este proceso, donde siempre estamos cambiando actitudes, donde siempre estamos cambiando esos pensamientos que están corrompidos y donde van siendo renovados por el poder de la palabra de Dios, siendo transformados en nuestra manera de pensar, va siendo renovada nuestra mente, va habiendo un proceso de cambio. Y mi pregunta también en esta tarde, ¿notas cambios en actitudes y en acciones que hacías años anteriores? ¿Puedes notar, hacer un balance y en ver los cambios que tenías en las actitudes, en acciones que hacía? ¿Puedes decir, mirá, me gustaba mentir y hacías esto y esto, pero ya no más? De haber un cambio, hermano, de haber un proceso. Cada uno, ¿no? En los procesos son diferentes. Alguno es más lento, otro es más rápido. Pero lo importante para que haya esos cambios, lo importante es que estemos en comunión con Dios continuamente, porque si estamos en comunión con Dios continuamente, ahí es donde vienen los cambios, hermanos. Es ahí, estando en comunión con el Señor, donde empiezan los cambios. en una comunión con Dios, siempre estaremos cambiando. Y la única manera de cambiar es rindiendo totalmente nuestra vida al Señorío de Cristo. Es ahí donde hay una renovación constante en nuestra manera de pensar, donde vamos renovando en el espíritu, como dice la Biblia, de nuestra mente, vamos siendo renovados. Hay un profundo cambio en el corazón, una completa renovación en el intelecto y en el espíritu. Y esto tiene que ver con lo que es la conversión. Sin conversión, sin arrepentimiento, no puede haber renovación. No puede haber renovación en el espíritu de la mente si no hay arrepentimiento. Si no hay conversión, no puede haber renovación. Por eso es necesario arrepentirnos, girar y darle la espalda al pecado y acercarnos más y más a Dios. Por eso Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es imposible vivir la vida cristiana si nuestra mente no es renovada, porque es indispensable que haya cambio en nuestro corazón, que haya cambios en nuestros entendimientos, que haya cambio en nuestra voluntad, que haya cambio en nuestras emociones, donde Cristo señorea todo, hermanos, todo nuestro ser. Dice la Biblia, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser tiene que ser gobernado por el señorío de Jesucristo. Por eso es el proceso del cristiano de regeneración donde somos hechos nuevos. Por eso la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Proceso de ser hechos nuevos. Y vivimos constantemente siendo transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Y vestirse de ropas nuevas. ¿Qué implica, no? Pablo hace un énfasis a vestirnos de la nueva naturaleza. Y eso tiene que ver, como les decía hace un rato, con una decisión que es determinante. Él dice, en justicia y en santidad de la verdad. ¿Por qué dice esto? Porque antes vivíamos en injusticia, vivíamos en rebelión, pero ahora somos llamados a llevar vestiduras de justicia y de santidad. Estos frutos son fruto de una nueva vida y vienen por haber abrazado la verdad del Evangelio de Jesucristo. Va a señalar cosas también que no convienen, que no pertenecen a esta nueva naturaleza. Cosas que pertenecen a la vieja naturaleza, y va a decir, despójense de la mentira. Despójense del enojo, despójense del robo y la obscenidad. Hace un contraste y destaca que sí, lo que sí debe estar en la vida del creyente, que dice la verdad, tiene que estar, hablad verdad, la verdad, la cordura, el trabajo honesto, nuestra manera de hablar y muchas cualidades que deben ser nuestra nueva vestidura. Nacer a una nueva vida, un nuevo hombre según Dios. Por eso la mentira, empieza diciendo Pablo. La mentira es el atavío de la vieja vida y no debe estar ahora en nosotros. Porque nosotros como cristianos, hermanos, debemos ser conocidos por hablar la verdad. Porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso debemos ser conocidos, por hablar la verdad y desechar la mentira. ¿Sí? Porque también la Biblia dice que somos miembros los unos a los otros. Por eso debemos conducirnos de esa manera, hablar con la verdad. Por eso el profeta Zacarías, capítulo 8, verso 16, dice lo siguiente. Zacarías 8, 16, verso 17, dice lo siguiente. Estas son, ¿las tienen? Zacarías 8:16 y versículo 17 dice lo siguiente. Estas son las cosas que habéis de hacer, dice. Hablad verdad, dice, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, tiene que haber en el cristiano el hablar verdad. Una pequeña mosca echa a perder todo el perfume, ¿no? Una mentirita piadosa. No, no pasa nada. Hermano, no deja de ser una mentira. No deja de ser. Porque la mentira, hermanos, rompe la unidad de la iglesia. Y es una de las faltas humanas más prevalecientes y fáciles de cometer. Pero nosotros, los cristianos, debemos ser conocidos por hablar la verdad. Por eso dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. La mentira rompe la unidad de la iglesia. Por eso, cuando hay una pequeña mentira, hay que ir discernir eso, discernirlo. Y otra característica que va a decir Pablo, quítense de ustedes el enojo. Y el enojo, ¿quién no se enojó, hermanos? ¿A quién no le salió el hombrecito verde acá, no? ¿Quién no se enojó? Es una reacción natural que todos reaccionamos de esa manera, nos enojamos. Y hasta podemos también justificar nuestro enojo. Lo justificamos muchas veces. No, me enojé porque vos hiciste esto y aquello. Lo justificamos también. Pablo lo que está diciendo acá es, podés enojarte, pero que ese enojo no te lleve a una acción que te conduzca a pecar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Podés enojarte, pero que ese enojo te lleve a un impulso que reacciones no de una manera correcta y peques. El enojarse sin causa muchas veces es llenar el corazón de enojo. Eso conduce al pecado y eso debe evitarse. Podemos enojarnos, pero debemos tener dominio propio y cordura, porque el enojo incontrolado abre puerta a sucesos que no son nada bueno, para nada bueno. Por eso el Proverbios, capítulo 14, verso 17, dice lo siguiente. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Pero también Pablo nos da una sugerencia para que el enojo no nos domine. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, porque si el enojo gobierna nuestro corazón, se genera amargura y trae alteraciones. Esto está demostrado científicamente. Dicen los médicos, ¿no?, que el enojo produce amargura y trae alteraciones en nuestra salud. Está científicamente comprobado por los médicos que el enojo no controlado contribuye a la alta presión y a muchas enfermedades cardíacas. ¿Sí? A la alta presión y a muchas enfermedades cardíacas. Esa actitud de vivir enojados produce una maleza en nuestros corazones, la amargura. Y esto sin duda, la amargura no da lugar a lo que es el perdón. No da lugar a eso, porque vive nuestro corazón totalmente amargado, con rabia. Eso es totalmente peligroso para la vida espiritual del creyente, porque estar enojado te imposibilita perdonar. Y otra recomendación dice, no le den ese lugar al diablo, dice Pablo. No le den lugar al diablo, dice. El enojo es una de las puertas abiertas donde nuestro adversario puede entrar y hacer desastres. Por eso Pablo dice, no le den lugar al diablo. Tenemos que tener cuidado con esto. Nuestro adversario, el diablo, puede entrar. Y si uno no tiene cuidado, da lugar para que traiga caos y desorden. Porque el diablo, nuestro adversario, es padre de mentira, es homicida. Y vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. A eso vino nuestro Señor. Y Pedro nos da una fuerte y una clara advertencia en su carta y nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso la importancia de no darle lugar al diablo. Quítense en la mentira, quítense en el enojo. Pertenece a la vieja vida. Despójense de eso, dice Pablo. Y hablando de otra manera, lo dice también, lo voy a leer en otra versión, en NTV, Efesios 4, 29 al 32, y dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, dice, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyo y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice, hace un contraste ahí. Sean amables, dice, unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. ¿No? Habla también de este comportamiento, que no debe haber un comportamiento indecoroso, ¿no? Un comportamiento obsceno. Traen como resultado ese comportamiento el entristecer al Espíritu Santo, porque vos y yo somos templo del Espíritu Santo. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Así como la mentira refleja la valorización baja de la dignidad, el robo refleja una actitud netamente materialista hacia los bienes del otro. La inmoralidad refleja un concepto rebajado de uno mismo y de los demás. Y esto es idolatría en nuestro corazón. Y debe ser desarraigada, debe ser despojada, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados. Tenemos nuestra identidad en Cristo. Somos uno en Cristo. Y tenemos un dueño. Y el Espíritu Santo pone un sello auténtico en nosotros. Y es la garantía para cuando Jesucristo venga. Esa es la garantía que cada uno de nosotros tiene para el día de la redención. Por eso Efesios 1, 12, acompáñeme al 14, dice lo siguiente. Efesios 1, 12 al 14, dice lo siguiente. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Bien? Fuimos sellados. Y la Biblia también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a aquellos que son suyos. Por eso Pablo empieza a hablar de la pureza. Dice, y apártese, le dice a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y bien, en el versículo 32 habla de las virtudes, de las vestiduras que deben estar en el cristiano, de la nueva vida. Habla de lo que es la bondad, la misericordia, el perdón, eso debe prevalecer en nuestra vida. Eso debe estar porque forma parte del carácter de Dios, ¿no? Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Dios nos perdonó en Cristo, dice ese mismo versículo. Y así nosotros también. ¿Por qué nosotros no perdonamos a aquellos que nos hacen algo? Si la Biblia dice, así como Cristo también los perdonó a ustedes, ustedes también deben perdonar a otros. De esa manera. Y describe, ¿no?, el carácter regenerado del creyente, transformado. Y deben estar nuestras vidas en Él, siendo diariamente renovados, diariamente estar en esa bondad que Él, en esa misericordia que Él nos estaba diciendo, en ese carácter. Como Jesús mismo en la cruz del Calvario, Él mismo le dijo, Señor, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así nosotros también debemos perdonar a otros y debemos vestirnos de bondad, de misericordia y de perdón. Lo que pasó con el buen samaritano, ¿no? Ser esos buenos samaritanos. Y también cuando le dice, ¿no?, le pregunta el escriba a Jesús. Entonces Jesús le responde, bueno, ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo. Se trata de vivir en bondad, en misericordia, en perdonar. Y ¿saben qué, hermanos? Un cristiano debe ser productivo. Yo le decía ayer al joven, no hay un cristiano que sea improductivo. El cristiano debe producir frutos. Por eso Gálatas 5, 22 al 26 dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pablo dice que debemos tratar a los demás como Cristo nos trató a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese versículo. Ustedes deben tratar a los demás así como Cristo también los trató a ustedes. Eso es lo que está diciendo en ese versículo. Y nos enseña cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, cómo debemos conducirnos, ¿no?, desechando la mentira, hablando con verdad, de despojarnos de ese viejo hombre. Yo, para ir concluyendo en esta noche, debemos despojarnos de esas vestimentas que son andrajosas, de esa ropa vieja y vestirnos de esas vestiduras nuevas, de vestiduras nuevas, hermanos, de dejar esa vieja vida, de dejar la mentira, de dejar el enojo, desechar la amargura. Y sigue haciendo una lista más, Pablo, en el versículo 31 y 30 ahí. Pero yo me asombraba lo que hizo Jesús ante la tumba de Lázaro. Y estos dos versículos fueron los que me impactaron al leerlo en esta mañana. Le invito al Evangelio de Juan, con esto voy a finalizar. Juan 11, versículo 43 y versículo 44. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Eso fue lo que dijo Jesús. Cuando se acercaron a la tumba, y quisieron mover esa piedra, dijo: hiede de olor, hiede. Ya lleva días Lázaro ahí y hiede del olor. Lázaro es resucitado por Jesús, porque Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba atado de pies y manos. Y el creyente, hermanos, el Hijo de Dios, no debe estar atado, porque hemos sido llamados a una verdadera libertad en Cristo Jesús. Lázaro, ven fuera, le dijo. Dio la orden Jesús que Lázaro sea desatado de sus pies, de sus manos, porque llevaba ropa de muerte. Por eso Jesús dijo: desátenle, quítenle eso. Llevaba ropa de muerte. Y en esta tarde yo quiero preguntarte: ¿qué vestimentas llevas puestas? Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede dar vida y levantar a los que están en un estado de muerte espiritual y necesitan de ser desatados en esta tarde y vestirse de una nueva vestimenta. Es Jesucristo el único que puede decir: ven a una nueva vida en mí. El único que puede dar vida, porque Él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que en mí cree no morirá eternamente. Esas vestiduras nuevas, vestimentas nuevas, de una naturaleza en Cristo. Te vuelvo a preguntar: ¿qué vestimentas llevas puesta? Hoy es tiempo de despojarte de la mentira, hablar verdad. Hoy Jesús dice: desátenlo, déjenlo ir. Te invito a ponerte en pie en esta noche. Y que puedas meditar y reflexionar. Y recordar que Lázaro estaba atado de pies y manos. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados a verdadera libertad en Cristo Jesús. A verdadera libertad. A no ser esclavos del pecado y a poder disfrutar, porque la Biblia dice: ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Y Él es el único que puede desatar y dejarte ir, para que vivas una nueva vida en Cristo y te despojes de esas vestiduras andrajosas y pueda vestirte de un nuevo hombre según Dios, en santidad y en verdad, en justicia. Solo Jesús lo puede hacer. Reflexiona en tu corazón en esta noche: ¿qué vestimentas llevas puesta? Y si no quieres vivir más de esa manera, te invito a que pases aquí al frente para que puedas. Vamos a estar orando por vos.
Presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. A ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu a mi favor. gozo, mi Señor, de poder y libertad revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Hago una oración de esta canción. Contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Decimos una vez más, vengo ante ti, Señor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme, Señor, en esta tarde. Revísteme de tu santidad, Señor, justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Verte a ti, Señor, puedo ver mi condición de impureza, de pecado, Señor. Revístenos de tu gracia, de tu poder, de tu libertad en esta tarde, Señor, de tu justicia y de tu verdad.
Carta a los Colosenses dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, maledicencia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Señor, queremos vestir de bondad, de justicia, como dice esta adoración, y enseñar, Señor, en rendición, con nuestras manos levantadas, Señor, lo hacemos, adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Nos despojamos, Señor, para vestirnos de nuevas vestiduras. Sí, Señor, andábamos en otro tiempo, quedaron atrás, Señor, pero tú nos has dado nuevas ropas, Señor. Nuevas vestiduras en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque podemos ser revestidos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos perdonaste, nos limpiaste. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. En señal de adoración al Señor, levanta tus manos. Dale gracias, porque podemos en este día ser renovados en Él.